una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Hola, soy Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Una hora completa de anécdotas, música, cine, gastronomía, historia y mucho más. Donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina o en el trabajo, muchísimas gracias por permitirme llegar hasta tus oídos a través del 104.3 de FM Radio Universidad o en todo el planeta Tierra a través de internet con el podcast UDGTV / podcast genios-poetas-locos y compartirte contenido de interés mientras realizas tus actividades sin tener la vista fija. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, te presento una entrevista con la escritora y periodista María Antonieta Flores Astorga, quien habla sobre su libro Bestias que devoran a los niños. La voz del chef Antonio Reina nos comparte conocimientos gastronómicos con las salsas madres. El escritor y periodista Jorge Batis recomienda el libro de librerías y libreros. El panorama de las mascotas y sus beneficios para la salud es el tema que en esta ocasión nos comenta Carlos Arturo Martínez Jiménez. El experto en fauna silvestre Armando Rubio nos habla sobre el tecolotito bajeño, un animal típico de estas tierras. Ahora es momento de escuchar un interesante tema de gastronomía con el chef Antonio Reina, quien en esta ocasión habla sobre las salsas madres en la cocina. Adelante, chef.
Hola Miguel, muy buenas tardes para ti y para todos los que nos escuchan. Hoy traigo un tema básico y fundamental para todas las cocinas. Vamos a hablar de las salsas madres. El mundo culinario está lleno de grandes tesoros y uno de ellos son las salsas madres. ¿Qué son las salsas madres? Pues son aquellas salsas que pueden usarse tal cual o sirven de base para elaborar o confeccionar otro tipo de salsas que se usan para darle más sabor, textura y armonía a los platillos. Lo que hace más importante a estas salsas es la capacidad que tienen de ir con todo aquello sobre lo que sean vertidas, es decir, que complementan prácticamente cualquier platillo. En el siglo XIX, un reconocido gastrónomo francés llamado Marguerite-Antoine Carême describió las primeras cuatro salsas base que usaba. Posteriormente se agregaron otras más. Y en el siglo XIX, el chef Auguste Escoffier agregó una nueva lista, que es la que se considera actualmente, en la que ya hay 6 salsas madres. Muchas de las salsas madres se comienzan por preparar los siguientes elementos: un roux, un mirepoix, un bouquet garni, un fondo claro o un fondo oscuro. Y aquí te voy a platicar en qué consiste cada uno de estos. El roux consiste en cocinar harina y mantequilla y sirve para espesar y ligar las salsas. El mirepoix consiste en verduras, generalmente ajo, apio y zanahoria, cortados muy fino, que se cuecen y aportan sabor a las salsas. El bouquet garni es un manojo de hierbas aromáticas atadas con un hilo. El fondo o caldo claro es elaborado con huesos de carnes blancas, como por ejemplo pollo, pescado, mariscos, entre otros. El fondo o caldo oscuro es elaborado con huesos de carnes rojas, ejemplo res, pato, venado, etc. Los fondos o caldos son usados en la cocina profesional, que consiste en un caldo hecho a partir de cocer huesos en agua. Muy bien, ahora les voy a mencionar cada una de las salsas madres, sus principales fórmulas de elaboración y sus derivados. Número 1. Salsa bechamel, que se compone con roux blanco, mirepoix, leche, nuez moscada, sal y pimienta blanca. Sus derivados son la salsa aurora, salsa mornay, salsa nantua, salsa de queso, etc. Número 2. Salsa velouté, que se compone con roux blanco, mirepoix, fondo o caldo claro, crema, nuez moscada, sal y pimienta blanca. Sus principales derivados son la salsa cardinal, la salsa normanda, la salsa de azafrán, la salsa de vino blanco, etc. Número 3. La salsa española, que se compone con roux oscuro, mirepoix, bouquet garni, fondo o caldo oscuro. Su cocción es por largas horas a fuego lento y se sazona. Sus derivados son la ya conocida salsa gravy, o también se le nombra salsa demi-glace. También uno de sus derivados son la salsa de pimienta, la salsa de cassis, la salsa stroganoff, salsa de champiñones y la ya tradicional salsa de vino tinto, entre otras. Número 4. Salsa holandesa, que se compone a base de mantequilla, yema de huevo, jugo de limón o vinagres. Su cocción es a baño maría y sus derivados son la salsa bernesa, la salsa chorón, la salsa de naranja, la salsa maltesa, etc. Esta salsa no puede faltar en los huevos benedictos, la salsa holandesa. Bien, vámonos al número 5, salsa de tomate o pomodoro. De tomate y puré de tomate. Se enriquece con ajo, cebolla, albahaca, laurel y listo. Sus derivados son la salsa napolitana, la salsa boloñesa, la salsa milanesa y la salsa catsup, entre otros. Número 6. La salsa mayonesa. Es una salsa fría y se compone básicamente con aceite, huevo, mostaza, jugo de limón o vinagre. Sus derivados son la salsa remolade, salsa brandy, salsa rosa, salsa curry, salsa de cilantro, de mostaza y muchos aderezos más. Ahora sí, Miguel, a cocinar rico. Compartan estos tips de cocina. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef. Estaremos muy atentos a estos conocimientos para apreciar más la gastronomía. Es momento de hacer la primera pausa de este espacio y continuamos con una entrevista con la escritora y periodista María Antonieta Flores Astorga, quien el pasado fin de semana estuvo en Puerto Vallarta presentando su más reciente libro, Bestias que devoran a los niños, allá en el Centro Universitario de la Costa, donde tuvo un auditorio lleno y al que hizo un vehemente llamado para denunciar el abuso sexual infantil en esta ciudad. Todo esto con la unión de esfuerzos y llevando como bandera la defensa de los niños. Cabe destacar que durante su presentación, María Antonieta Flores Astorga hizo referencia al caso de Thomas White, un extranjero que se integró en las más altas esferas de la sociedad vallartense para dar rienda suelta a sus diversos actos de pederastía. Y bueno, ahí destacó mucho el trabajo de Marco Roberto Juárez, quien en su momento, gracias a su labor como fiscal, pudieron extraditar al estadounidense pederasta y llevarlo a la justicia mexicana. La autora en esta ocasión concluyó su presentación con una invitación a que como sociedad los vallartenses denuncien los abusos sexuales infantiles y no ser cómplices con el silencio. Pero todo esto lo escucharemos en el siguiente bloque.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y hoy tengo la visita de una persona muy especial, la escritora y periodista María Antonieta Flores Astorga, quien ya tiene una gran trayectoria en los medios de comunicación, pero sobre todo como escritora ha destacado su investigación sobre el abuso sexual infantil. Ella ya ha escrito un par de libros previos, Carriolas Vacías, el tráfico de niños en México en 2012, y otro más reciente, Tráfico de Niños en México en 2017. Ella actualmente está promocionando un libro que se llama La Bestia que Devora a los Niños, en el cual habla sobre el abuso sexual infantil, pornografía, delitos sexuales por internet, empresarios y miembros de la iglesia, violadores y autoridades cómplices. Un tema en verdad escabroso del cual hace falta hablar y que ella ha tenido el valor y el interés de darlo a conocer. María Antonieta, bienvenida.
Miguel Ángel, muchas gracias. Si me acabas de catalogar, es de poeta y genio, no loca. Porque este es un trabajo quijotesco. Convencer a la gente de que ese elefante está ahí en medio y que no hay que evitarlo, aunque no quieran. Les digo, el elefante en la habitación, ¿sabes? La metáfora inglesa. Aunque no quieran y aunque digan que no lo quieren ver, el elefante ahí está. El abuso sexual ahí está. Aunque los papás no lo quieran ver y se asuste, ahí está el problema, ¿no? Hablo de eso.
Me llama mucho la atención lo que mencionas en el sentido de que hablamos de un problema social grave y de repente me entraba a mí la inquietud de pensar si más allá también de un problema social no es un tema de materia cultural que se ha normalizado tanto que quizás la gente no lo ve, como bien dices, como el elefante, ¿no?
Así es como antes. Mira, yo pienso que si las mujeres cuando hacían el patchwork en Estados Unidos, que se reunían durante el siglo antepasado a tejer y empiezan a hablar y hablar, y a todas las violaban, entonces empezó a hablarse de esto.
Sí.
Todo nace de una salida, o sea, de darle palabras a lo que estamos viviendo. Y en el tema del abuso sexual infantil, lo grave es que a veces los niños no tienen palabra, no saben qué están viviendo, no saben qué está pasando.
Claro, son inocentes.
Son inocentes. Entonces, lo que están haciendo los depredadores sexuales es romper una función que debía ser normal, mínimo, sobre todo en este país. Yo digo, vamos cuidando a esos niños, mínimo su infancia, que está feliz, y no lo estamos haciendo así. Creo que, volvemos a tu punto, no se ve por qué la gente tiene vergüenza. La gente, hay complicidad entre las autoridades, tampoco se persigue mucho por esa complicidad. Y se vuelve esto como un estigma para los niños, según los padres. Y entonces se trata de que se quede ahí en las profundidades de la familia, que es donde pasa el grueso de los abusos de chalet infantiles. Pero no es lo más grave, porque ahora he rompido, así como antes rompió las, que nadie podemos vivir ya sin, podemos quedarnos sin comer, pero sin celular no, ¿verdad?
Claro.
Ah, bueno. Ahora los niños es parte, como decían, no te marujan, es una extensión de tu cuerpo, es como una mano, un pie.
Claro.
Entonces ya nadie se puede sustraer al uso. Pero ¿sabes qué? ¿A quién están avasallando a través de las redes? A los niños. ¿Y sabes qué? Una comunidad de pederastas que ya se fue a la red social.
Claro.
Y ahí hablo ampliamente de cómo le hacen.
También lo catalogas como un problema social de salud pública.
Ah, sí. Eso, aquí no hemos llegado a tales sutilezas, ¿no? Pero en Estados Unidos ya lo considera un problema de salud pública, porque incluso el trauma que provoca es similar al que vive una persona que ha sufrido, que ha sido testigo de un terremoto, de un secuestro. Entonces, todo eso genera la crisis post-traumática. Y muchos de estos niños, ellos se han hecho muchos estudios, son niños que ya desertan en la escuela, dejan la escuela. Se convierten las niñas en madres muy jovencitas. Dos. ¿No es importante eso?
Claro.
Tres. Muchos se vuelcan sobre las drogas. Cuatro. Y su vida ya no fue normal nunca, sobre todo si no hubo una sanación. Yo por eso insisto, si hablamos del tema, podemos encarar, mire. Yo digo, ¿cómo es posible que las mamás y los papás vengan que vean esas cosas tan crueles como las series esas donde están mate y mate gente y hay mucha sangre y no se atrevan a hablar de esto?
Claro.
Que puede ser tan grotesco como quieran verlo, pero está sucediendo, ¿no?
Oye, María Trinita, hablando de eso, dándole continuidad, ¿qué está haciendo el Estado para proteger a la infancia? ¿Consideras que hay políticas públicas, como por ejemplo mencionábamos en Japón, donde todos protegen a los niños, o hay un desatendimiento, vamos a llamarle así, de parte de los estados?
Mira, yo ya, en este punto ya me cansé de denunciarlo. Todo mi trabajo periodístico está en torno a eso. Hubo la anterior procuradora de protección de niños y adolescentes, me consta, que decía, con los niños de Vallarta y de Chapala no se metan. Y es donde están justamente los focos. No quiero hablar más del gobierno porque te voy a decir, este tema es más de la casa para adentro.
¿Razón?
Ahí es donde debemos asumir, porque siempre decimos, ay, es que el gobierno no hace nada. No, ¿y tú qué estás haciendo, la madre? O sea, es un tema de tu hogar, de tu familia. Porque el gobierno, por más interés que tenga en cuidar a los niños, se va a meter a tu casa.
Claro.
A ver quién es.
Bueno, pero legaliza muchas cosas para...
Ahí es donde nos corresponde a los padres y madres. Yo quisiera pedirles a todos que emuláramos la red tan de apoyo que tienen las animaleras y todos los organismos LGTB y demás.
Sí.
Me encanta su forma de organizarse. ¿Por qué nosotros no nos organizamos? Lo mencionaste. En Japón yo me emocioné hasta la lágrima de ver que los niños solitos caminaban en la calle. Y luego te das cuenta que es una política nacional. Es seguridad nacional. Cuidar lo más valioso que tenemos. Tú dime, ¿qué es más valioso en México? Aquí, ahora, ¿el Tren Maya o va a ser el petróleo o es el turismo? ¿Qué es lo más valioso que tiene una nación?
Su infancia.
Y tú no la estamos cuidando. Entonces, no es lo más del gobierno. Que si son ineptos y demás, pues ya es perogrullada. Sí, rigor, ¿no? No, es... ¿Qué está haciendo tu madre? ¿Qué estás haciendo? Vamos transformando esta nación maravillosa, ¿ven?
Claro. Oye, hablando un poco del libro, o mucho del libro, La bestia que devora a los niños. ¿Por qué el título?
¿Qué hace una bestia? No tiene... No piensa. No reflexiona. Esto... y bueno, yo celebro que lo haya puesto Penguin Random House, a quien le agradezco mucho que me lo haya publicado. El título lo escogieron ellos. Resume todo. Una bestia es una devastadora, aniquila, aplasta, te sojuzga, te somete, ¿no? Porque en el abuso sexual infantil no hay voluntariedad, hay abuso, no hay libertad. Te aniquilan y te someten.
Claro.
Y hay varias historias. Creo que a pesar de ser tan crueles, empiezas a decir, wow, ¿qué es esto?
Ahí tienes varios temas, ¿no? Me llamó mucho la atención el de Thomas White, que fue una persona, un filántropo.
¿Saben aquí qué pasó?
No.
Un filántropo que se vestía, que para comprar una mansión de $1,000,000 iba con su playera de Mickey Mouse, ¿no? Y todos celebraban y todos querían estar departiendo el vino con él y... No podemos permitir eso.
Sí, claro, son camaleones, ¿no? Que se meten en la sociedad y empiezan a hacer de las suyas. Oye, pero también hay otro tema que me llama mucho la atención y que de repente está muy estereotipado pensar en pederastía o a pederastas con masculinos, pero también aquí señalas algo que me llamó la atención, que hay mujeres.
Claro. Bueno, una encuesta que yo les digo, los números van y vienen, o sea, tampoco hago esa foto, porque hay mucha cifra negra, pero temas específicos que yo vi, que yo cubrí como periodista, es una escuela de niños, un kinder de niños de 4 años, donde las maestras y la directora, las dos mujeres, una está detenida, la otra, esperemos que Interpol emita una alerta roja, porque se peló así con todo. ¿Dónde está el material de esos niños con los que jugaban sexualmente y los hacían? Les hacían muchas cosas que los niños apenas pudieron verbalizar.
Son niños inocentes, no conocen.
Eran mujeres. El 4% se dice ahorita, son mujeres ya. Está creciendo el número. Pero como cómplices son más, pero la mayoría son hombres. Pero también en eso hemos incursionado las mujeres. Y están incursando.
Muy lamentable. Oye, ¿hasta dónde ha llegado esta investigación, María Fernanda? ¿Hasta qué lugares has llegado a escarbarle?
He llegado a escarbar, te digo, las estadísticas son muy resbaladizas, o sea, no puedes decir hay tantos. ¿Por qué? Porque muchos padres de familia se callan. Entonces, se callan, entonces eso no cuenta. Los silencios no cuentan. En las procuradurías y demás, no ha habido un cruzamiento de... Hay organismos que han hecho sus propios estudios. Pero nadie puede decir tantos, porque tú, ¿cuántos tienes? Por ejemplo, aquí en Chapala, hay quien lo dice y lo menciona en el libro, que a la semana recibe mínimo 4 o 5 llamadas por algo, abuso sexual infantil, por el papá, por los ex, los conocidos o por alguien de la calle. O sea, ¿cómo? Eso no lo cuantifican. Pero también es algo, creo que hay desinterés y hay indiferencia. Porque si hubiese más atención, tal vez habría una lista puntual un número más confiable, más cercano a una realidad. Pero son de, como dicen, actividad clandestina, ¿van a ser?
Claro.
¿Cómo lo vas a saber? Entonces, creo que tenemos que despertar. Y digo, y vamos haciéndolo desde la sociedad civil. Y volvemos a los ejemplos. Hay muchos ejemplos. Si los afroamericanos no se hubieran organizado desde hace tantos años, ahí seguirían siendo... Los que usan los cupcakes, ¿no? La
mamá, claro.
¿No?
Sí.
O sea, organizamos, porque estamos tratando de proteger a los niños. Los niños no se pueden proteger todos. Yo te cuido, así quisiera que se llamen Crash Band ya. Los adultos, la de Me Too, mujeres ricas y poderosas. Pero estos niños no, ni siquiera tienen la idea de que los hace, los despierta un mundo muy cruel y luego siguen ir.
Así es. Vamos a hacer una pausa y continuamos platicando con María Antonieta Fuerza Stark.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Regresamos a De Genios, Poetas y Locos con una plática muy interesante con la periodista y escritora María Antonieta Flores Astorga, que nos habla acerca de La Bestia que Devora a los Niños, de Editorial Aguilar Ideas, quien está revelando cosas muy interesantes sobre este tema que lastima a la sociedad y que de veras es necesario visibilizar, crear conciencia y que también haya una cultura de denuncia, porque de repente, como mencionaba María Antonieta, hay una cultura del ocultamiento, quizás por vergüenza, que no se está dando a conocer. ¿Esta investigación que realizaste en el libro abarca específicamente Jalisco o te fuiste un poco más allá de Jalisco?
Sí, hay algunas imágenes o algunos hechos que hablo, por ejemplo, de los curas pederastas, ¿no?
Otro tema.
Otro tema, y que no lo habla nomás de Marcial Maciel, que es uno de los, yo digo, que los más grandes pederastas más conocidos en este país. Uno es Thomas White, el otro es Marcial Maciel. Aunque hay un montón más. Entonces ahí hablo de ciertos casos en la Ciudad de México, gente que entrevisté, que fueron víctimas. Hablo también de lo que ocurre en Francia. Hay una comisión de la verdad para abocarse, sobre todo la investigación de los casos de sacerdotes pederastas. Hay una comisión de la verdad. Hablo con Atier, que ellos quisieron como víctima, bueno, él acompañando, no tenían la víctima, a los 8 o 12 sacerdotes o que estuvieron con Marcial Maciel y que fueron víctimas de Marcial Maciel y que interpusieron y que empezaron a hablar del tema, que hasta la fecha no ha habido nada. Creo que uno de que entrevisté a una de sus víctimas, ya era muy grande, no sé si todavía vive, pero no hubo justicia. Y ellos insistieron en hacer una promoción de la verdad y me doy cuenta que en Francia hay una. En Alemania también, ¿cuántas víctimas? En Estados Unidos han pagado hasta $800 simplemente, $800 millones simplemente de los del tema de Boston, ¿sabes? De Mahón y todos esos arzobispos que fueron muy complacientes, como nuestro ex arzobispo primado de México, ¿no? Rivera Carrera. ¿Dónde ha habido eso? La colusión, la complicidad, donde nomás los andan cambiando de parroquia. Sí. Literal, literal. Entonces, no. Pero aparte te voy a decir algo. Por más que quisiera y decir yo, ¿saben qué? Es que me circunscribí a una localidad y Chapala. No, a Vallarta. No. Al hablar yo de la abuso sexual infantil en internet, estoy hablando de un tema internacional. Las imágenes de muchos niños de aquí de Vallarta, de los niños de Chapala, de los niños de Sonora, están en el mundo. ¿Dónde? Ese es el tema. Y ahí también digo qué organismos están tratando de ver llegar al servidor, porque aquí lo pueden bajar. Movistar lo está haciendo. Lo detecta y lo baja. Pero no se aparecen. El que está en la red se queda en la red. Sí. Y te vas, y ellos hacen una investigación muy poderosa. Pa, hasta que llegan a un servidor que puede estar en Alemania, en Holanda, en Japón, guagua. Solo ahí la tienes que arrancar, pero mientras tú arrancas una, ya subieron 100 millones.
Claro. Ese es el problema. Es un grave problema este, ¿no? El del internet, al que tienen acceso, pues, los niños, ¿no? Tenías unos datos muy interesantes, ¿no? Del porcentaje de niños que tienen acceso a internet o tienen un teléfono, a ver, prácticamente.
Justin, la encuesta nacional de uso y disponibilidad de las tecnologías de la información, de Nucti, dice que son 21.4 millones más o menos de niños o de menores de 6 a 11 años, de 6 a 17 años, que ya tienen conectividad. El Día del Niño, Competitive Intelligence hizo también un comunicado del Día Internacional del Niño Digital. Y celebran mucho que hay 10 millones de niños de 6 a 11 años que están conectados. Lo que yo les reclamo a este organismo, está en México, que es la encuesta de México, es que lo dice nomás así muy sutilmente. Dice, bueno, sabemos que las tecnologías de la información son arma de dos filos. O sea, es un, más bien, no dicen eso. Es un desafío para los padres y los legisladores. Porque reconocen tácitamente que es una amenaza para los niños, pero no lo dicen. Yo sí le reclamo eso. Digan, señoras, esos niños están conectados, pónganles un filtro, cuiden esto, no lo dejen solos. Hay muchas guías, tutoriales para detectar las páginas de pornografía y demás para que no lleguen a los niños. Porque ahorita los chiquillos de la secundaria ya están viendo.
¿Se tienen, no tienen el dato de qué porcentaje de niños ya tienen acceso a un teléfono inteligente?
Sí, o sea, estar al teléfono será inteligente. No. Lo importante es que lo tienen. Bueno, si ya tienen muchos, tienen sus teléfonos celulares, su iPod, su iPad y su computadora. Entonces, todos por alguna de las tres están conectados. Claro. Y son muchos millones, y son como 30 a nivel nacional los menores.
Están totalmente
conectados. La mayoría están ya conectados. O sea, es como, te digo, la extensión de todo, es una mano, pie, el ojo. Nadie puede evitarlo, pero sí podemos evitar que los contaminen.
Tengo entendido que en este libro también es como una especie de lugar donde pueden encontrar, vamos a llamarla así, consejos a los papás para que puedan de alguna manera proteger o evitar este tipo de situaciones. ¿Es correcto?
No quiero spoilearlo, ¿ok? No te lo voy a decir, lo que creas, sí.
No, para que se tengo que leerlo, no, porque los papás también tenemos la necesidad de aprender.
Los padres no saben cómo detectar. Se puede detectar. Ahí hay una historia maravillosa. Bueno, maravillosa en el sentido de que tuvo un final en que logramos, porque sin duda estuve con la madre, que el maestro ya estuviera tan la reja. Horriblemente sabemos que a 4 años no volvió a salir en el señores, de nuevo cuando esté por Vallarta, que hicieron aquí uno que le dieron 60, no sé si va a apelar, obviamente, ¿no? 60 años a un abusador. Bueno, la cuestión es que no saben qué hacer y hay señales. La señora me dice, no es que pensé que era porque estaba pasando de la niñez a la pubertad o de la pubertad a la adolescencia, y por eso era súper mega agresiva, empezaba con Pascual. No, son señales inequívocas porque la he visto en varios casos, ¿por qué reaccionamos de la misma manera? Bueno, es como cuando ves una imagen grotesca, todos nos ha pasado. La misma manera de echar a los niños cuando sufren eso. Desde se cortan, no dejan de recomendar ni de comer, se vuelven y pero tienes a decir.
O sea, de inmediato empiezan a tener reacciones o y consecuencias.
Que los papás sepan. Esas son señales que sí las doy ahí porque es una constante.
Como una guía más o menos para poderlo detectar.
¿Cómo detectarlo? ¿Qué hacer después de que sucede? Porque, repito, me doy cuenta que muchos papás se enteran. Se paralizan, pues sí, mi vida. Ahí está el ejemplo. Esta señora, la mamá de una de las niñas que yo cuento aquí en una historia que se llama de escuelas, en las escuelas. Fue tan valiente, lloraba porque no le hacían caso. Ahora sí que casi llevé la cámara enfrente así para que le tomaran la denuncia, ¿no? Entonces, nosotros los medios tenemos una gran oportunidad de realmente transformar esta sociedad.
Claro. Básicamente es la función del periodismo, ¿no? De alguna manera, ayudar a dar a conocer las cosas, que esto ayude, permita que los demás promuevan estos cambios. Hey, María Antonieta, me llama mucho la atención, en cada uno de tus libros pones nombres con apellidos. La pregunta que quiero hacerte es, ¿ha tenido resultados? ¿Ha tenido algún tipo de impacto? ¿Estas personas han sido castigadas por lo que están haciendo? ¿O estamos viendo impunidad en eso?
No, en otra constante en este tipo de delitos, en el tipo de tráfico infantil, en el tipo de explotación sexual infantil, en el abuso sexual infantil. No ha ido. Voy a decir algo que parecería una aberración, pero creo, por el tipo de corrupción que se ha gestado en esta ciudad maravillosa, que Thomas White vive.
¿Tú crees?
No, Thomas White no murió, a pesar de que sigue viviendo, que hay otros Thomas.
Claro, claro.
A ver, ¿tú te enteraste, tú que eres periodista, a dónde está enterrado?
No.
¿A dónde se lo llevaron?
No, simplemente que murió en la cárcel.
¿Sí? No, murió en un hospital privado. Sabiendo la clase de corrupción que vivimos en el país, y yo le dije, no vas aquí, ¿qué tal que simplemente... pues lo mandaron, pues que se murió y demás. Pero esto lo digo nada más como la culminación de la corrupción que vivimos.
Me hiciste recordar, ¿te acuerdas de ese tema del Señor de los Cielos? Así que igualito.
No es raro, no sería raro. Y no sería tampoco para mí. Ay, ¿cómo te atreves? ¿Es una temeridad? No. Creo que es lógico, en esa lógica que tenemos, que debemos romper. Debemos romper porque no se vale. Entonces pregúntame, sí, ¿cuántos detenidos? No, pues quién sabe, no. Creo que no. Hay muy pocos porque todavía en este país no respetan lo que está. La palabra escrita, ahí están los nombres. Ahí está fulanito. En otros organismos sí me doy cuenta que han salido sin pena ni gloria. Simplemente así, para no perjudicarnos, nomás los quitan del puesto. Me he dado cuenta de otros que los quitan de su puesto y luego nos ven otros huecos. O sea, no tienen vergüenza.
Claro. Bien, María Antonieta, como periodista y al realizar este tipo de trabajos tan complejos, difíciles, ¿has tenido amenazas? ¿Has tenido consecuencias de que te ataquen por tu labor periodística?
No, simplemente creo que una de las mayores, tal vez es mi medalla, es que soy una pesada para el gobierno, pero bien, gracias. ¿Qué tengo que andar haciendo con él? Yo les doy, vamos, yo trato de que hablen y digan qué van a hacer con esto, con lo otro. Oye, si les digo, ustedes no tienen tiempo de ver lo que está pasando, yo ya lo vi, ¿por qué no asumen esta información? Que no tienen tiempo ni tienen gente que vaya a investigarlos, ya los investigué por ustedes. Yo no quiero que me paguen, yo no busco un puesto, yo no quiero estar en ningún organismo de ustedes. Simplemente como periodista es mi trabajo. Que tomen en cuenta, así se llamaba mi programa incluso, para tomarlo en cuenta. No. Entonces lo creen que es una afrenta, creen que yo soy contra ellos. Yo no vivo de ellos. No, simplemente que tenemos que hacer algo. Porque ahí está el capítulo contra los más inocentes. No se vale.
Así es.
Es por eso te decía que no soy poeta ni genio, pero lo postre. Alguien me dijo en la presentación, es que eres un Quijote, ay, pues que seré una ola que llega y arrasa, lo que sea, ¿no? Pero hay que decirlo. Si otros no quieren, yo sí.
No, y es muy importante que lo hagas, María Antonieta. Les recomendamos a todas las personas que nos estén escuchando que, en verdad, se echen un clavado a este libro y a otras obras que tienes, el de Cunas Vacías, el del tráfico.
Pero eso se ha agotado.
Ah, mira, pues qué bueno.
Pero
oye, ¿y digital no las tienes?
Creo que sí, está. Mira, este libro lo pueden encontrar aquí en Puerto Vallarta. Creo que en Galería Gombi, Galería, no sé si hay otra Gombi. Mira, yo no hago ni por dinero. Tú sabes que no es eso, necesitamos por dinero una carrera, porque pues no, son otras cosas las que nos nutren, ¿no?
Así es.
Pero sí es importante, digo, no sé por dinero, quiero que... ¡Ay, sí, cómprenmelo! Quiero que lo compren porque van a saber cosas que ni se imaginaban.
No, y aparte, como mencionas, es una herramienta para los padres para estar al pendiente de lo que puede suceder con nuestros hijos y prevenir ese tipo de situaciones que, de alguna manera, como bien decías, les va a quebrar la vida si no se cuidan.
Te fragmentan la existencia. Y hay casos aquí donde niños que fueron abusados ahora están abusando de otros niños.
Claro, se pasa
repito. No todos, ¿eh? No todos, no es una constante, porque hay otros que, aquí hablo de gente que lo transformó, pues como dicen los filósofos, la única manera de que el dolor se vaya disminuyendo es a través del arte, de la belleza, de algún acto así. Y lo han hecho y hay salida. Lo que piensan los padres es que si pasó, es otra herramienta que tienen por la vida los chavos y los papás para salir adelante. Porque cuando pasas una experiencia de estas, si sales, ¿qué miedo te queda? No, adelante y tratar de jalar a otros. Esa es la misión. Por eso digo que es un poco loco, es un poco gigantesco. Pero bueno, si tengo oportunidad, como ahorita contigo, Miguel, de decirlo, vamos a decirlo, señoras, despierten. El elefantote está en medio de su casa, en la habitación. Que no lo quieran ver, perdonen, aunque no lo quieran ver, ahí está.
Así es. Muchas gracias y recuerden, La bestia que devora a los niños de María Antonieta Flores Astorga está a la venta, búsquenlo, cómprenlo, y en verdad es algo que vale muchísimo la pena. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí de Genios, Poetas y Locos. María Antonieta, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel, muchísimas gracias al auditorio y espero que mi mensaje no lo tomen agresivo, que sea agresivo, no. Es una pasión por decir, ¿saben qué? Ya no se van, mínimo en la infancia dejemos a nuestros niños ser felices.
Que sean niños, nada. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ahora vamos a escuchar la voz autorizada en materia de animales de compañía del médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien nos habla sobre las mascotas y sus beneficios a la salud. Adelante, Carlos.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos los simpatizantes de Genios, Poetas y Locos. A pesar que las interacciones de los animales que tienen como función zootécnica el esparcimiento y la compañía se han manifestado durante cientos de años, quizá miles, en esta última década se ha enfocado la ciencia en analizar cuáles son los posibles beneficios de la salud física y mental de los distintos animales comúnmente llamados mascotas, abarcando desde peces, cuyos, conejos o aves de ornato hasta los más populares como son los perros y gatos. La investigación sobre las interacciones humano-animal y sus beneficios para la salud es aún relativamente nueva. Algunos estudios han demostrado efectos positivos como la disminución del estrés al reducir los niveles de cortisol, mejorar la salud del corazón y ayudar a los niños con sus habilidades emocionales y sociales al reducir la soledad y aumentar los sentimientos de apoyo social y mejorar su estado de ánimo. Ejemplos de estudios que se están investigando actualmente son en la influencia del desarrollo infantil, concretamente las interacciones de animales con niños que tienen autismo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y otras afecciones. Y aunque realmente no hay una respuesta puntual acerca de cómo una mascota puede ayudar a alguien con una condición específica, sí hay resultados que se ven como objetivos, tal como el aumento de la actividad física. El beneficio de un perro al cual tendría que pasear varias veces al día sería una opción. atención, o si el objetivo es reducir el estrés, muy probablemente observar a los peces nadando puede brindar esa sensación de calma. Las relaciones de los animales de compañía que se vinculan con la salud han encontrado de manera relativa avances positivos, tales como terapias grupales donde los niños diagnosticados con TDAH mostraron mejoras considerables en sus habilidades sociales al tener más intercambio, cooperación y participación voluntaria y tener menos problemas de comportamiento. O también, otro estudio encontró que los niños con trastorno del espectro autista estaban más tranquilos mientras jugaban con cuyos en el aula, al disminuir sus niveles de ansiedad y obtener mejores interacciones sociales, y estuvieron más comprometidos con sus compañeros. Esto al proponer que los animales ofrecieron aceptación incondicional, lo que los convirtió en un consuelo tranquilo para los niños. Las mascotas también pueden ayudar de otras formas inesperadas, como un estudio más donde se demostró que adolescentes con diabetes tipo 1 fueron más disciplinados a la hora de controlar sus propios niveles de glucosa, al conjugarlo con el cuidado integral de un pez, alimentándolo dos veces al día y controlando los niveles y recambios de agua a comparación a los que no se les dio un pez que cuidar. Si bien las mascotas pueden traer una amplia gama de beneficios para la salud, un animal puede no funcionar para todos. También esto se tiene que tener en cuenta y estudiar de igual manera que los beneficios, ya que si bien la exposición temprana a las mascotas puede ayudar a proteger a los niños pequeños del desarrollo de alergias y asma, también existe la posibilidad para esas personas que son alérgicas per se a ciertos animales, tenerlos como mascotas en el hogar puede hacer más daño que bien, o la seguridad de llevar animales a los hospitales con niños con cáncer o enfermedades inmunosupresoras, porque pueden exponer a las personas a niveles peligrosos de gérmenes transferidos del animal después de la visita. Y por supuesto, las mascotas también traen nuevas responsabilidades. Es vital no solo saber cómo cuidar, alimentar y prevenir enfermedades propias de ellos, también debemos tener en cuenta que los animales también pueden sentirse estresados y fatigados, y que seamos capaces de reconocer los signos de estrés en nuestras mascotas y saber cuándo no acercarse o podría causar un daño al exceder los límites de la mascota. Reduzca los riesgos para la salud de su mascota. Lávese las manos después del contacto con animales, mantenga su mascota limpia y saludable y mantenga las vacunas y desparasitaciones internas y externas al día. Supervise a los niños cuando interactúen con los animales. Evite que los niños besen a sus mascotas o que se lleven a las manos u otros objetos a la boca donde se pudo haber sido tocado por los animales. La ciencia y los investigadores continuarán explorando los muchos efectos de la salud que implica tener una mascota, descubriendo qué funciona, qué no funciona y qué es seguro para los animales y para los humanos.
Ahora es momento de escuchar a nuestro experto en fauna silvestre, Armando Rubio, quien nos hablará sobre el tecolotito bajeño, una especie que se ve mucho en la región, pero que ha sido capturada ilegalmente. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de el tecolotito bajeño. Sí, esos tecolotitos pequeñitos que cabrían en la mano de cualquier persona y que los han llegado a encontrar aquí en el municipio de Puerto Vallarta y Bahía Banderas, pensando que son los tecolotes bebés y que, pues malamente, disculpen que lo diga de esta manera, malamente los adoptan, se los llevan a su casa y ahí los mantienen porque piensan que son bebés y que necesitan ser alimentados, cuidados y etcétera. Pocas veces los reportan a la Patrulla Verde o a Ecología o a Protección Civil del Estado de Nayarit, que tienen el SOS Cocodrilo y que también atienden este tipo de situaciones. Pues bien, déjenme decirles que no es un tecolotito bebé, es un tecolote adulto, así de ese tamaño, son pequeñitos, y que bueno, que en ciertas temporadas pues obviamente se encuentran en el piso o porque chocaron en algún lado, y pues bueno, sí necesitan ser auxiliados, reposar más que nada y ser liberados inmediatamente. No se los lleve a su casa, señores, no los adopten, por favor. Están cometiendo un delito, ya que al hacer manejo de fauna silvestre sin la autorización debida e incluso el mantenerlo en cautiverio puede ser un delito que le puede ocasionar ciertos problemas legales y pues hasta la cárcel puede llegar a dar. Así es que, por favor, si llega a encontrarse a este tecolotito bajeño, búsquelo tal cual así en Google, búsquelo, Tecolotito Bajeño. Es pequeñito, es de esta zona, se encuentra en esta zona, y es muy fácil reconocerlos debido a que en la tarde-noche emiten un sonido similar a este. Y es probable que lo encuentren muy cerca de su casa. Entonces, pues ya saben, es una especie que habita en esta zona y que debe de seguir existiendo libre. Así es que no los adopte, no son bebés. Llame a las autoridades 911 y que los ayuden. ¿Sale? Nos escuchamos para la próxima, amigos. Un cordial saludo.
Ahora toca el turno a Jorge Bates, quien nos hablará sobre un nuevo proyecto en la Biblioteca Los Mangos, donde, por cierto, el pasado fin de semana se presentó Pure Marta, exposición retrospectiva de la artista Marta Gilbert, misma que se presentó este viernes en la Biblioteca Los Mangos. Esto ante un público ansioso de ver personalmente a la legendaria pintora que ha hecho de la recreación de rostros indígenas una obra de arte y fuente inigualable de belleza en cada una de sus pinturas. La exposición permaneció hasta hoy lunes y esto se realizó gracias a la colaboración de coleccionistas privados, quienes de manera desinteresada prestaron sus colecciones privadas para que el público vallartense conociera de primera mano la obra del artista proveniente de Arkansas, pero radicada en Puerto Vallarta desde la década de los 70. Cabe destacar que durante la inauguración de la muestra, la presidente del Patronato Pro Biblioteca Los Mangos, Yososki Cortés, y la directora del Centro Cultural, Isela Mariscal, entregaron un reconocimiento a Marta Gilbert y a los coleccionistas que prestaron su obra para la exposición. Destacó también durante la exposición el profundo cariño que asistentes y admiradores le profesaron a la legendaria Marta Gilbert, quien con esa personalidad mística que la ha caracterizado, atendió amablemente al público. Vamos ahora con a nuestro buen amigo, el escritor y periodista Jorge Batis, quien nos hablará sobre un libro bastante interesante, pero también sobre un nuevo proyecto que está desarrollando. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. En esta ocasión quiero recomendarles un libro cuyo título es De librerías y libreros, encuentros y pasiones. Es un libro que edita la Universidad de Guadalajara. Pareciera que está dirigido a los libreros o toda la gente que se dedica a manejar, a administrar, a crear librerías. Sin embargo, es un libro para todos aquellos que nos gusta, que tenemos pasión por los libros. En este libro comparten sus experiencias 61 libreros de 11 países de Latinoamérica, por supuesto también algunos mexicanos, donde hablan de lo que es ser librero, sus experiencias, esa heroicidad de estar tratando de manejar un negocio, de sostener un negocio de venta de libros. Muchos de ellos se dedican al libro usado o antiguo, algunos otros libros nuevos. Sin embargo, todos tienen historias que contar porque es una experiencia muy interesante trabajar en el mundo de los libros. ¿Qué es lo que tiene uno que hacer en las librerías? ¿Cómo contagiar la lectura al público en este tiempo donde ya nadie prácticamente lee? ¿Qué se tiene que hacer? Yo, a título personal y con la experiencia que tengo, para mí era muy importante compartir gustos por los libros, por la literatura, principalmente lo que yo consideraba literatura de nivel, literatura clásica, literatura europea, latinoamericana, pero siempre hablando de una literatura de altísimo nivel, hablando de autores para mí importantes. Y yo desdeñaba mucho a los autores, por ejemplo, de superación personal. Sin embargo, cuando uno está metido en este ambiente como librero de librerías, es necesario entender que hay gustos para todo y que tenemos que respetar a la gente que busca libros de superación o libros que para mí pues no son recomendables. Sin embargo, hay que tener de todo. En este pequeño libro de 200 páginas, la verdad que yo tuve el gusto de disfrutar cómo platican sus experiencias libreros de Ecuador, de Argentina, de Perú, de Chile, de México, cómo han vivido, cómo han sobrevivido vendiendo libros. La verdad que es una tarea titánica tratar de mantener una librería en estos tiempos donde cada vez se lee menos, cada vez los libros forman parte de objetos ya en peligro de extinción. Los libreros, los auténticos libreros son los que leen, no nada más los que venden o comercian con los libros. Existen muchos libreros que solamente venden, que no tienen idea, que no saben de literatura porque no leen, pero la gran mayoría o los auténticos libreros son lectores y serios. Son gente que tiene su espacio y tiene mucho tiempo para leer en lo que espera que aparezca un hipotético cliente ahí por su librería. Muchas veces yo les puedo platicar que yo me pasé jornadas enteras sin ver a una sola persona, a un solo cliente, a un solo lector. Sin embargo, para mí eran días gloriosos porque me permitían leer bastante, porque nadie me interrumpía. Así es que, si les gustan los libros, no se pierdan este de Librerías y Libreros, Encuentros y Pasiones. Es un libro que no es muy caro, es económico, de pasta dura, una edición muy bonita que creo que vale la pena que lean. Porque una de las cosas importantes es cuando entren a una librería, lejos de, sobre todo de usado, lejos de llegar a preguntar por un título, es importante meterse a buscar, tirarse un clavado entre los estantes para ver qué se van a encontrar, porque seguramente algún libro los está esperando por ahí. Y bueno, aprovechando, Miguel, quiero platicarles, invitarlos, porque a partir del viernes en la Biblioteca Los Mangos inauguraremos la librería Los Mangos Hojas del Bosque bajo mi administración, donde vamos a tener libros muy económicos de alto nivel, de para todos los gustos, por supuesto que va a haber de todo tipo. Sin embargo, quiero que se den una vuelta porque va a valer la pena que vayan a encontrarse joyitas a precios sumamente baratos. Y además están invitados a la ceremonia de inauguración el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde en Biblioteca Los Mangos. Espero que tengan una linda semana. Muchas gracias, Miguel. Un saludo y nos escuchamos en la próxima.
Gracias, Jorge, por esta participación. Y bien, como cada semana, el tiempo es nuestro verdugo. Agradezco a Susana Edith Mendoza Carreño en la Dirección General de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción general y, por supuesto, al inigualable George Q en la operación y realización de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y en verdad te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión, porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos. (Risa)